Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:03 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y les estaré acompañando durante los siguientes 50 y tantos minutos para hablar de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en México, de las elecciones judiciales que yo sigo sin entender cómo se vota. Todavía no me queda claro. Ya estaremos hablando de eso con la querida Rox Aguilar. También estaremos hablando sobre estos clavadistas que iban a competir. Diego Ruiz llevará esa entrevista. También estaremos hablando sobre los riesgos de esta reforma judicial para la independencia judicial. Ya estaremos hablando de eso después del corte. El extracto que hoy no nos acompaña el querido Leonardo Espíndola, pero yo les estaré platicando un poquito del extracto de la semana. Y también hablaremos sobre planes para este fin de semana, un festival de arte y medio ambiente. Así que un programa bastante, bastante entretenido, muchas cosas de qué hablar como siempre. Pero les recuerdo las vías de contacto, es @ibero99fm. En arroba Ibero 99 FM en Twitter. Otros datos 99 es nuestra cuenta de Twitter para que nos sigan. Vayan a seguirnos. Vamos a estar publicando cosas especiales de este de nuestros programas en esa cuenta. Así que síganos en Otros Datos 99 en Twitter. Ya más personal, ustedes y yo, como arroba Mariana-LaraS. A Silvia Dicci, que está en los controles está Eric, está en el teléfono y en el WhatsApp Silvia Dicci, y la pueden encontrar en Twitter como @silvia-dicci, y a Diego Garreta, a Diego Ruiz lo encuentran como @DiegoDRGarreta, disculpen ustedes. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, Mariana, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, aquí un poco distraída, disculpen ustedes, pero
sí,
andábamos...
una preproducción algo caótica
algo
el día de
caótica,
hoy.
Algo caótica,
sí.
Pero ya estamos listos, ya tenemos un bonito programa armado. Y el número de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Silvia Dicci, ¿te gusta el jazz?
La verdad es que sí me gusta,
¿te
Mariana?
¿Te gusta el jazz? Pues, ¿qué
ti?
¿Crees?
¿Qué?
Que tenemos boletos para el Festival de Jazz de Polanco.
¡Guau! Wow, otra vez, qué emoción.
Otra vez
ahora
tenemos
sí voy a
boletos.
Poder participar, ¿no?
Exacto, exacto.
Qué emoción.
El Festival de Jazz de Polanco es el próximo fin de semana y ya les estaremos explicando cómo ganarse esos boletos. Va a ser muy sencillo, no se preocupen, para que puedan ir a disfrutar un poco de jazz este 5 y 6 de abril. Por ahora nos vamos, Diego, con las notas.
Hoy.
Devastador terremoto magnitud 7.7 azotó a Myanmar y Tailandia. De acuerdo a reportes preliminares, hasta el momento se reportan 144 muertos y más de 732 heridos. En Bangkok, la capital tailandesa, se derrumbó un rascacielos en construcción, dejando a decenas de constructores atrapados entre los escombros. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en la mañanera de hoy la construcción de 7 nuevos hospitales que se integrarán al Instituto Mexicano del Seguro Social. Dijo que con esto se prevé beneficiar a 2.9 millones de personas en los estados de Nuevo León, Sonora, Morelos, Coahuila, Baja California Sur, Sinaloa y Zacatecas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absolvió al exfutbolista Dani Alves del delito de agresión sexual, revocando así el fallo emitido en 2022 que lo condenaba a 4 años en prisión. A Dani Alves se le acusaba de haber violado a una joven de 23 años en un club nocturno de Barcelona en diciembre de 2022. Y el día de hoy se informó el sensible fallecimiento del empresario Olegario Vázquez Raña, accionista mayoritario de Grupo Hospitalario Ángeles, Grupo Imagen y la cadena de hoteles Camino Real, a los 89 años.
Tengo otros datos.
Muchas gracias, Diego, por las notas. Y también vienes ahora con una entrevista. Vamos con eso.
Y sí, oye, Mariana, yo te quería preguntar. ¿Alguna vez te ha pasado que tú pagas por una fiesta y luego no eres invitada a ella?
No, no me ha pasado. Espero que nunca me pase.
Ya sé, pues fíjate que a nosotros sí nos pasó, en especial al estado de Jalisco, ya que se va a llevar a cabo la Copa Mundial de Clavos en Guadalajara, pero México no va a poder participar en la competencia a pesar de ser país sede. Y para esto me da mucho gusto tener aquí en la línea de Tengo Otros Actos a Víctor Hugo Arteaga, él es periodista de investigación y Premio Nacional de Periodismo 2016 por el reportaje de investigación a las empresas fantasmas de Javier Duarte. Víctor Hugo, un gusto saludarte.
Hola Diego, Mariana, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a ustedes, a su audiencia.
Bien, muchas gracias. Oye, platícanos, pues, ¿qué pasó? ¿Cuánto dinero nos costó este evento? ¿Por qué no vamos a poder participar?
Bueno, mira, este evento es parte de un serial que se realiza por todo el mundo. Se realiza un evento por continente. Son cinco pruebas a lo largo del año que se denominan Copa Mundial de Clavados. Y al final del año se hace la superfinal de la Serie Mundial de Clavados. Se escogen a lo mejor de los que hayan ganado estas cinco series por todo el mundo para competir al final de año. Bueno, México por primera vez es sede de este evento. Pagó un fee de aproximadamente 5 millones de pesos para traer el evento. Este dinero lo pagó la Comisión Nacional del Deporte, que dirige Rommel Pacheco. Rommel Pacheco y la CONADE le dan el dinero al Comité Olímpico Mexicano, que amablemente pone sus cuentas, porque ya te platicaré después todo lo torcido que está esto alrededor. Y después de eso, mandan alrededor de 25 millones de pesos, 30 millones de pesos más o menos. No me han querido decir cuánto dinero le mandaron a Jalisco para la organización del evento. Vienen 120 competidores de 23 países del mundo, chicos. Y entonces se vuelve un evento muy padre. Pero, ¿qué pasa aquí? A raíz de problemas de la World Aquatics, cuyo presidente es el kuwaití Hussein Al-Masala, él está siendo investigado por el FBI por fraudes y por sobornos desde la Federación Internacional de Fútbol, la ciudad de la FIFA, y también está siendo investigado por el mismo FBI por presuntos fraudes desde la World Aquatics, específicamente con los deportistas de China por permitirles doparse sin castigarlos. Bueno, este hombre se asocia con Marijose Alcalá del Comité Olímpico Mexicano y con Rommel Pacheco, traen este evento, y conscientes ellos de la problemática de la Federación Mexicana, que fue desconocida por este hombre al alegar manejos dudosos del anterior presidente de la Federación Mexicana, que no han podido comprobar, por cierto, te lo puedo comentar, ni la Fiscalía General de la República ni ninguno de los involucrados en este supuesto fraude han podido comprobar en un juicio de 5 años que esto sea cierto. Bueno, desconocieron a esta Federación Mexicana, no hay una Federación Mexicana como tal. El presidente de Kuwait de la World Aquatics le pide a Marijose Alcalá y a Rommel Pacheco que formen una nueva federación. Ellos desde el año pasado se comprometen a que para abril esta federación ya iba a estar echada a andar, pero pues ¿qué crees? No pudieron, porque pues hay muchos requisitos legales y muchos procesos que impiden que esto sea así. Total, que se llegó la fecha, se llegó la fiesta, tú pagaste los gorritos, pagaste los silbatos, las serpentinas, el pastel, el vino, la cerveza, la comida, la carnita, o sea, todo pagaste. Y este hombre dice el 24 de marzo, bueno, como no pudieron cumplir con una nueva federación, no importa todo el dinero que nos hayan mandado, México queda impedido de participar como país con su nombre, con sus símbolos patrios, con sus colores oficiales. Sí van a poder participar sus 12 deportistas, pero estos van a tener que participar bajo la bandera de las World Aquatics como deportistas locales. Échate ese trompo a la uña, Diego.
Sí, no, bueno, es irreal. ¿Y por qué no se pudo formar esta nueva federación? O sea, vaya, si tiene el apoyo de la CONADE y del Comité Olímpico con Marijose Alcalá, pues, ¿qué impedimentos tuvieron las grandes autoridades del deporte para no poder formar una nueva federación de natación?
Es que está muy fácil, lo que pasa es que se complican y las mentiras de los funcionarios públicos, en este caso tanto de Marijose como de Rommel, pues quedan en evidencia. No se puede formar una nueva federación porque para las leyes mexicanas, la Ley Federal de Cultura Física y Deportes del país, que está en la Constitución, para nuestra ley, para nuestras leyes, la Federación Mexicana, que estos cuates desconocieron desde la Federación Internacional, desde World Aquatics, para México, ¿qué crees? Sí existe, no hay ningún impedimento dentro del territorio mexicano, porque no le han podido comprobar nada a los supuestos malos manejos del presidente que está al frente hoy todavía de la Federación Mexicana de Natación, la FMN, que es Kirill Todorov. Las autoridades no han podido, la CONADE no tiene quejas, porque cuando le preguntaron a la CONADE durante estos años, la CONADE dijo, pues el señor me ha comprobado todo el dinero que le ha dado el gobierno de México, al señor pues siempre nos lo ha comprobado, la CONADE no tiene problemas con él.
Entonces, si la CONADE no fue quien presentó la denuncia, ¿quién fue? O sea, en específico, ¿por qué la UIF decide tomar acción contra la Federación de Natación?
Bueno, te lo comparto. Fue un pedido especial que hizo un anterior presidente de la CONADE, que se llama Nelson Vargas Batáñez, que le pidió en su momento, fuera de todo orden jurídico, al anterior director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que por favor le formaran el caso a este Kirill Todorov de la Federación por un supuesto mal manejo de fondos que no se han podido comprobar. Esa es la realidad de las cosas. Se aprovechó, bueno, pues también el Comité Olímpico Mexicano para poder y querer hacerse del poder de la Federación Mexicana. ¿Te parece lógico que la presidenta del Comité Olímpico, que en el anterior periodo era presidenta del Comité Olímpico Mexicano, era presidenta de la Comisión de Deporte y Juventud de la Cámara de Diputados, era diputada federal, era también embajadora de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el deporte por todo el mundo? Todo eso era Mariposa Alcalá. En las mañanas se mandaba un oficio desconociendo estas situaciones al Comité Olímpico desde la Cámara de Diputados, y en la tarde se sentaba en el Comité Olímpico Mexicano para recibir el oficio que se había mandado y sellarlo y darle curso y darle trámite. Hay aquí una serie de faltas a la ley que pues no se están atacando de fondo. Los periodistas mexicanos están acostumbrados a irse con la declaración y no tener rigor periodístico, Diego, Mariana, porque no han hecho absolutamente nada por preguntar. Se dejan ir con las declaraciones de los funcionarios y no han podido cuestionar, ni preguntar, ni pedir pruebas. Rommel Pacheco y Mariposa Alcalá solamente dicen y declaran sin presentar documentación. Te voy a decir otra cosa muy importante. En este proceso, ¿no?, de los juegos que van a realizarse y el evento que se va a realizar en Guadalajara del 3 al 6 de abril, existe algo muy importante. México no va a poder participar como país hasta el momento porque no ha habido un arreglo. Seguramente habrá un arreglo económico y tendrán que pagar más dinero porque World Aquatics deje usar los símbolos patrios, los colores a los mexicanos. Pero hay algo muy importante. Si esto no se arregla, fíjate que la ley de operaciones, las normas de operación, al no competir los muchachos por México, aunque tengan los mejores resultados, pues no va a haber una constancia de que participaron por el país en este evento, de tal manera que existe un vacío, porque ¿qué crees? Pues ellos tienen que dar resultados en el evento, y si dan resultados van a seguir con sus becas. Al no participar como México, no tienen manera de comprobar sus resultados como país, y por tanto, según las reglas de operación del gobierno federal, les van a quitar sus becas a los que den los mejores resultados. Así que ese es otro lío que se le viene a las autoridades de CONADE, pues por no haber hecho las cosas como se deben de hacer.
Rommel Pacheco decía el día de ayer que él no va a permitir que los atletas mexicanos pues no tengan el uso de los símbolos patrios, del himno nacional. Pero pues yo me pregunto, pues, ¿qué acciones va a hacer? O sea, va, como mencionas, ¿va a tener que pagar una multa a World Aquatics o simplemente ya no hay tiempo para eso?
Mira, vamos a ubicarnos en los hechos, ¿te parece? Él dice, porque acostumbra decir y dice, él dice que no va a permitir que eso suceda. Perdón, ya sucedió. O sea, ya salieron las reglas de la World Aquatics para este evento y México no está en ese sentido. Entonces, no es de que el señor no vaya a permitir, ya lo permitió, ya está sucediendo, ¿no? Lo que pasa es que ahora quieren ver cómo tapan el agujero en el que se metieron, ¿no? Y quieren ver cómo va a ser. O sea, si tú ves compitiendo a los atletas mexicanos, sabes que hubo dinero de por medio para este hombre que está siendo investigado por el FBI y que todo el mundo sabe a nivel mundial, pues que es un pillo, es un delincuente de cuello blanco. Ha favorecido a su familia con contratos para el Comité Olímpico de Kuwait, etcétera, etcétera. Hay mucha literatura que ustedes pueden investigar al respecto. Entonces, Rommel puede declarar lo que quiera, pero son solo declaraciones porque sus hechos, lo que está sucediendo, no están respaldando sus palabras para nada. Dijo que iba a solucionar el tema de las becas de los chicos en torno a este asunto de la natación. Ya tiene 6 meses el señor sentado en la silla de mandamás de la CONADE y tampoco ha podido resolver el tema de las becas. Culpaban al anterior titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, de que ella, que no quería, que desfavorecía a los atletas. Han pasado 6 meses desde que no está Ana Gabriela Guevara y las cosas permanecen exactamente en el mismo lugar. ¿Sabes por qué, Diego? ¿Sabes por qué, Mariana? Pues porque hay una ley de operaciones y no se puede romper porque él quiera y decida con sus palabras. Tiene que haber una justificación técnica ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante el SAT de estas cosas. Evidentemente son leyes y no es que él quiera y con sus declaraciones pueda cambiar el estado de las cosas. No, él puede decir muchas cosas, pero en los hechos, todas las cosas que ha dicho, ninguna ha sucedido, al contrario, ¿eh? Se mantienen como estaban hace 6 meses.
Víctor Hugo, muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos. Sin duda es un tema del cual va a seguir dando de qué hablar, en especial estar pendientes de lo que sucede en la competencia. Y muchas gracias por tomarnos la llamada.
Gracias a ustedes por interesarse en conocer la verdad acerca de esto.
Gracias. Él es Víctor Hugo Arteaga, periodista de investigación y Premio Nacional de Periodismo 2016. Y me parece que nos vamos con una rola. Esto es... déjenle sigo. Esto es Aziz Spill Tab.
Aziz the Spill Tab. Y regresamos a Tengo Otros Datos. Eso que terminamos de escuchar es Aziz the Spill Tab. Esta rolita... muy buena para viernes, diría yo. Y ya estamos entrando en contacto con la queridísima Rox Aguilar, que va a estar cotorreando con nosotros un ratito, porque ya el domingo 30 de marzo empiezan las campañas para la elección del Poder Judicial. Querida Rox Aguilar, ¿cómo estás?
Hola, Mariana Lara, muy bien. Muy feliz de que me hayan invitado de nuevo al top de los viernes.
No, nosotros muy contentos de tenerte en este espacio, Rox.
Nomás déjenme cierro la puerta para que no se oigan los pajarillos. Oye, pues sí, caray, empezamos con campañas para jueces, magistrados, este domingo, y se avecina, pues, ahora sí, la evidencia de hacerlo todo de última hora y con desconocimiento absoluto, ¿no?
Sí, definitivamente, siento que van a ser todo como muy extraño, son muchísimos cargos, son campañas que van a funcionar muy distinto a las campañas a las que estamos ya acostumbrados, entonces yo tengo un poco de miedo para ver qué van a hacer los candidatos.
A ver, se vuelve complejo, Mariana, porque para empezar, esta reforma al Poder Judicial nos deja en evidencia que ni tú ni yo, ni quienes propusieron esta reforma, conocen cómo funciona el Poder Judicial, ¿no? De pronto pienso como es este plan que tú le propones a tus amigos para irte de viaje, y cuando ves los costos ya no te puedes echar para atrás porque eres tú el que lo propuso y ya te quedaste endeudado. Un poco esa es la sensación, ¿no? Como que nadie que tenga un conocimiento absoluto de cómo funcionan todos los jueces, ¿no? De la cantidad de tarea que le iba a dejar al electorado, pues lo hubiera propuesto de esta forma, ¿no? Porque le quiero decir al auditorio que no nada más son los ministros de la Suprema Corte, que por supuesto son quienes son más visibles, porque aparte hasta el momento, porque a partir de este año se va a cambiar, pues era como la máxima autoridad, ¿no? Pues eran los más visibles, por supuesto, pero también, no sé si ustedes conocen dos o tres jueces mercantiles o jueces especializados que también vamos a tener que elegir, ¿no? Entonces eso por un lado, como todos los puestos que se vienen, y lo otro, pues es, imagínate, Mariana, que, no sé, eres un mexicano promedio que vive en la periferia de la Ciudad de México, que va a Reforma a trabajar todos los días, que se hace 3 horas seguida, 3 de regreso, llega, todavía tiene que ver la tarea de los hijos y tal. Por supuesto que nadie va a tener ni el tiempo ni la energía de ponerse a estudiar quiénes son sus candidatos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora, desafortunadamente, a partir del domingo, es gente que va a dar mucho cringe, ¿no?, en redes sociales.
Muchísimo.
Y gente que... va a tener que empezar a usar sus propios recursos para hacer campaña e ir a tocar puerta por puerta. Y entonces al final lo que vamos a ver es que quien va a ganar va a ser el más popular, y el más popular va a ser el que va a tener más dinero. Entonces no sé si esperaban esta lectura tan fatalista, pero un poquito por ahí lo veo.
Sí, hola Rox, te saluda Diego. Y justo yo quería como ahondar un poco más en este punto de los recursos, porque hasta donde entiendo los jueces solo pueden usar recursos propios. O sea, si alguien llega y les quiere donar dinero, eso se supone es ilegal.
Es ilegal, exacto. Se fijó, aparte, Diego, todo se ha hecho de última hora, ¿no? No tiene tanto tiempo que por fin el INE pudo sacar las listas oficiales, porque seguro recuerdan, ¿no? El Senado hizo un desastre con todos los nombres, se publicaron mal, se publicaron de más, se publicaron de menos. Y apenitas también, Diego, nos enteramos de cuál va a ser el tope de campaña. No recuerdo bien la cifra, pero va por ahí del millón y cachito de pesos, dependiendo del puesto al que deseas o al que estás aspirando, ¿no?
Sí, y aparte, entonces, pues da cabida la opacidad, porque, claro. O sea, claramente no podemos asegurar que ningún candidato de los 881 cargos que se van a elegir, que es una cifra impresionante, no podemos asegurar que ninguna de esas personas pues no vaya a recibir dinero pues de fuentes no tan lícitas. Y no sé, creo que es un proceso que también da cabida justo a la opacidad.
Completamente, Diego. Sí, nadie le va a garantizar al vecino, ¿no?, que el juez por el que va a votar, o incluso sea que vaya a votar, pues no haya recibido dinero. Ojo, lo que sí tienen que ver es que a partir del domingo no pueden participar los partidos políticos, ¿no? Entonces, de entrada, que no sean apoyados por partidos políticos, que no hayan recibido, como dice Diego, dinero de procedencia dudosa. Y como dije, ¿no? Pues al final, ¿quién tiene el dinero de hacer una campaña de un millón y cachito de pesos? Nosotros no lo tenemos, ¿no? La gente de a pie, que es un poco lo que se intenta hacer, democratizar el poder judicial y tal, de manera muy mal hecha, pues tampoco lo tiene, ¿no? Y luego, Diego, lo tocas un punto importante: ¿cómo se va a transparentar este uso de recursos? Acaba de desaparecer el INAI, tenemos el poder judicial hecho un caos. No tenemos garantía todavía de acceso a la información, ni siquiera lo tenemos pues cuando estamos votando por alcaldes o por los mismos presidentes o presidentas, ¿no? Se va a volver una cosa muy compleja. Creo que es una operación muy delicada, y creo que apenas estamos viendo el inicio de algo que puede ser sumamente desastroso, porque una vez más, y ya lo hemos dicho, sí se necesita una reforma al Poder Judicial, pero no claro. Así, a la ahí se va, y no como lo hicieron, Mariana.
Sí, definitivamente, y también el hecho de muchas personas no sabemos cómo se vota, te van a entregar muchísimas hojas, nadie está muy seguro ni de cómo se vota, lo trataron de explicar, tampoco se entendió. Yo por lo menos estoy muy confundida de cómo se vota, y creo que muchas personas por eso están decidiendo que mejor ni siquiera van a ir a votar.
Es que deja tú que ni siquiera vayan o vayamos a ir a votar, ¿no? Porque quién sabe hasta dónde te van a poner la casilla. El INE no tiene ni recursos suficientes justo para llevar este tipo de elecciones. Y por otro lado, Mariana, una vez más, el 60% por ahí de la gente que está en edad de salir a votar no tiene idea que en junio van a poder elegir a jueces y a magistrados y que va a cambiar todo el poder judicial. Las personas están más ocupadas en el día a día, como tiene que ser, porque así funcionamos, pues, ¿no? Entonces, sí, también espero, Mariana, yo creo, poca participación probablemente.
Sí, definitivamente, digo, hablando con personas cercanas a mí, creo que la gran mayoría no van a ir a votar, o sea, o porque no les interesa, o porque les queda muy lejos, o porque ni siquiera saben, pero sí, o sea, creo que va a haber una participación muy, muy baja.
Sí, se ve complicado, y pues nada, habrá muchos buenos memes.
Definitivamente memes buenos va a haber, algo bueno tiene que salir.
Y bailes desactualizados de TikTok también, ¿no? Eso sí nos va a entretener un poquillo.
Definitivamente.
Sí, Arturo Saldívar, visionario, él lo supo antes que nadie.
Ah, bueno, exacto, Diego, es que esa es otra cosa que va de la mano con lo que ya decías, perdón, es que yo estoy aquí apasionada con el tema. Eso es otra cosa. Hay muchos candidatos que están muy allegados a Arturo Saldívar. Hay otros candidatos que están muy allegados, por ejemplo, a la Iglesia de la Luz del Mundo, que no sé si recuerdan, pero
uy, sí.
Su líder está en la cárcel de Estados Unidos por abuso sexual a menores, ¿no? También hay periodistas que han investigado nexos con el crimen organizado de algunos otros candidatos. Y por ejemplo, también algo que no hemos mencionado, Mariano Diego, pues es la preparación y la carrera judicial, ¿no? Por ejemplo, tenemos perfiles interesantes como el de Delia Quiroa, que logró ser candidata, y que gracias o después de la desaparición de su hermano decidió formarse en derecho, y sin duda es una figura muy reconocida en nuestro país, pero pues yo no sé qué tanta carrera judicial tenga, ¿no? Y no sé qué tanta capacidad puedan tener las personas que hoy son candidatos, porque pues el conocimiento, como les digo, muchas veces ni siquiera quienes estudian derecho lo tienen, ¿no? Ni siquiera una licenciatura te permite tener todo el conocimiento de una carrera judicial. Es muy complejo, pues.
Sí, sobre todo porque hay, bueno, ciertas posiciones que son sumamente específicas, o sea, es derecho mercantil, naval, o sea, cosas de verdad muy técnicas que, pues sí, como dices, nada te asegura que la persona por la que estás votando los tenga. Y ya nada más antes de irnos, preguntarte, ¿cuál es el rol de los medios en esto? Es decir, ¿qué pasa si un medio le da más reflectores a un candidato o a otro? ¿Hay algún tipo de sanción? ¿Se toma como neutral? Pues al final es un recurso en especie.
Completamente. La verdad es que no lo sé. Seguramente sí, ¿no? Los medios de comunicación estamos en temporada electoral muy bajo la lupa de las autoridades electorales. Son muy estrictos con que le dediques el mismo tiempo a un candidato que al otro, que los comentarios sean igual de neutros para todos los candidatos. Pero a ver, Diego, eso cuando tenemos 4 candidatos a la presidencia. No cuando tenemos 800, o sea, yo un poco lo decía de broma, pero pues la chamba de Sebas Ermenger va a ser muy complicada ahora si quieren o queremos entrevistar a todos los candidatos a jueces, ¿no? O sea, ni siquiera hay el tiempo al aire, en cualquier o al aire o escrito, lo que sea, para darle cobertura igualitaria a todos los candidatos. No se puede. Desafortunadamente, Diego, vamos a terminar dándole luz, tanto positiva como negativa, una vez más, a quienes tengan más proyección, ¿no?
Sí.
Ya sea quienes hagan más el ridículo o quienes sean mucho más brillantes.
Sí, ya íbamos a tener en TV Azteca jueces que curiosamente están en contra de que paguen impuestos, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, aún, fíjate que es una cosa buena que podemos ir investigando para la próxima semana, ¿no? ¿Cómo están ahí las medidas para los medios de comunicación y cómo se nos va a estar vigilando de parte de las autoridades electorales?
Pues querida Rox, qué bonito escucharte otro viernes aquí en Tengo Otros Datos. Nos escuchamos el miércoles para hablar de qué pasó del domingo para el miércoles.
Exacto, guarden los mejores TikToks para ponerlos el miércoles.
Definitivamente. Muchas gracias, Rox.
Gracias, Rox.
A ustedes, bonita fin.
Rox Aguilar, que la escuchan los miércoles aquí en Tengo Otros Datos. Nos vamos ahora al corte, pero no sin antes. Yo les prometí boletos para el Festival de Jazz de Polanco. Es muy sencilla la dinámica. Tienen que mandar mensaje al número de cabina. Es el 55-529-2599. Les repito, 55-529-2599. La querida Silvia Dicci les estará contestando sus mensajes. Silvia.
Así será. Lo que tienen que hacer, como ya dijo Vivi, lo repetimos, es súper fácil. Mándenos un WhatsAppito. Oye, quiero ir. Y los boletos serán de ustedes. Es lo único que tienen que hacer. ¿O no, mi Vivi?
Muy sencillo. Si nos están escuchando, nos digan, los estoy escuchando, yo quiero los boletos. Y con eso van al Festival de Jazz de Polanco 5 y 6 de abril. Y con esto nos vamos al único corte de este programa. Están en Tengo Otros Datos, no se vayan.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Ya estamos recibiendo mensajes a la cabina para sus boletos para el Festival de Jazz de Polanco. Síganos mandando mensajito al 55 529 25 99. Silvia Dicci les estará contestando y es muy fácil, con eso se ganan sus boletos para el Festival de Jazz de Polanco. Y ahora nos vamos con el siguiente tema.
País que habitamos.
Un comité de organizaciones civiles viajó a Ginebra para presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU los riesgos que representa la reforma judicial, de la que ya hablábamos con Rox Aguilar, para la independencia del Poder Judicial en México. Para hablar de esto nos acompaña Juana Fuentes, quien es directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y Luis Fernando Fernández, director general de Práctica Laboratorio para la Democracia, que están justamente en Ginebra. Muchas gracias por conectarse.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno,
Muchas gracias.
Primero, explíquenos un poco de qué va la reforma judicial. ¿Por qué ustedes consideran que está poniendo en riesgo la independencia judicial?
Bueno, pues a mí me gustaría señalar que cualquier persona se está dando cuenta de lo que está pasando con esta reforma judicial. Está materializándose, no nada más el avasallamiento que hemos señalado por varios meses del Poder Judicial, sino que hoy tenemos todo un caos en el proceso de implementación de esa reforma judicial, y por ello consideramos importante llevar a cabo esta serie de diálogos en los diversos espacios que son importantes en cuanto a la consulta que podemos realizar, ya que son organismos de carácter vinculatorio en tema de derechos humanos, en tema de derechos democráticos, políticos, y pues aquí estamos.
Claro, se habla mucho como de esta independencia judicial, que es como un pilar democrático. ¿Qué implica realmente como en la vida cotidiana de las personas? Porque justamente lo hablábamos ahorita, las personas realmente no están ni interesadas en saber de esto, nadie se está informando. ¿Por qué es importante que nosotros como ciudadanos nos preocupemos por este tema?
A ver, si quieren le entro, Juana. Creo que la idea más importante de la independencia judicial para quienes nos escuchan es la libertad con la que las personas juzgadoras pueden tomar decisiones para resolver un conflicto con completa libertad e independiente de intereses políticos o criminales o económicos. Imagínense las personas que nos escuchan, que llegan a que tienen un problema, alguien comete un delito, que tienen que separarse de su pareja, que su empresa sufre algún fraude y denuncian. ¿Tú esperas que la persona a la que le llegue el caso y que va a resolver y a poder pedirle información a las partes que entran en un conflicto pueda juzgar y tomar decisiones con la mayor libertad posible y con la mayor objetividad posible? Y esperas que esta persona esté libre de intereses, es decir, que no sea presa del interés económico que le da una mordida para resolver un caso, del interés político porque se trata de algún proyecto en el que está relacionado algún actor político, algún gobierno en particular, y por tanto pueden influir en el caso, o intereses criminales en donde puedan ser extorsionados de alguna u otra forma. Esa independencia es con la que toman decisiones, tiene que estar protegida, porque una persona juzgadora al resolver un conflicto en completa libertad nos da certeza jurídica, no solo a las ciudadanías, sino a las empresas, a los gobiernos extranjeros con los que hacemos acuerdos. Esa es la relevancia de la independencia judicial en un país.
Claro,
y yo quisiera agregar también, Valeria, que es... yo lo pongo el ejemplo más sencillo, es como el internet. No lo vemos, sin embargo sabemos lo importante que es hoy en día para comunicarnos, y la independencia efectivamente no la vemos como algo tangible, pero sabemos que un juez independiente, es decir, un juez que va a resolverme un juicio de alimentos, que va a decidir sobre la libertad de mi hijo, de mi hermano, mía, tiene que estar totalmente ajeno a intereses políticos, económicos, claro, o incluso criminales, porque esa persona tiene que tener toda la libertad, la imparcialidad, para que si yo le pido alimentos para mis hijos, él no esté vinculado a un interés, por ejemplo, con el papá de mis hijos. Entonces, la independencia es eso, que el juez pueda resolver ajeno a todos los intereses que le rodean.
Desde la JUFED, ¿cómo ven esta reforma? ¿Cómo lo han percibido los jueces y magistrados? El domingo empiezan las campañas, ¿cómo lo ven?
Pues mira, realmente es un escenario muy complejo. No puedo decirte que es uniforme la opinión que tenemos todos. Sabemos que hay compañeros que van a participar pues por miedo a perder su trabajo. Finalmente claro. No deja de ser la culminación de una carrera judicial, y esto donde está involucrada gente que dependen sus hijos, etcétera. Y hay otro escenario de quienes hemos sostenido esta lucha por la independencia judicial, en el escenario de que pues no queremos ir a la urna porque sabemos que eso nos va a comprometer con el electorado. Claro. Y entonces consideramos que la defensa de la independencia judicial debe seguir, porque además en ningún país del mundo existe esta forma, solo en Bolivia, y con muchos problemas en cuanto a su desempeño. Entonces pues esto es lo que está pasando al interior del Poder Judicial, y sinceramente no hay un elemento objetivo que podamos decirle a la sociedad es lo mejor que le pudo pasar al país, sino todo lo contrario. Yo creo que hay severos problemas, porque al ser elegidos esos jueces, que hoy hemos visto total desequilibrio en procesos de elecciones, pues muy seguramente quien desgraciadamente será el más afectado son nuestras mexicanas y nuestros mexicanos, que son los que muchas veces tienen que ir a defenderse en un juicio sobre un atropello de una autoridad o de algún particular, y se ven en la necesidad de demandar en un juicio.
Se ha hablado mucho que sí se necesita una reforma judicial, pero no esta, no como se está haciendo. ¿Qué se buscaría en una reforma judicial que realmente sea benéfica tanto para los ciudadanos como para las personas dentro del Poder Judicial?
Pues mira,
a reserva de lo que sume ahora Juana, que con todo el expertise y el conocimiento del Poder Judicial hacia adentro, una de las preocupaciones más grandes efectivamente es la corrupción en toda la estructura. El tema es que esta reforma no resolvía ninguna de las variables que garantizaban o habilitaban la corrupción dentro del Poder Judicial. No hubo una reforma. Lo que necesitamos en realidad es una reforma sobre nuestro sistema de justicia, ¿qué? El acceso a la justicia que tienen las personas para poder denunciar un caso. Y eso pasa por las fiscalías, que son los ministerios públicos. Necesitamos una reforma administrativa que haga más eficiente la resolución de casos que llegan al Poder Judicial. Es decir, que las sentencias y los equipos de trabajo sean mucho más efectivos a la hora de procesar información, de revisar los casos, de recopilar pruebas, de analizar cada una de esas pruebas para que esto se resuelva con la mayor celeridad posible. Eso tipo, por ejemplo, esta reforma no fue en lo absoluto administrativa.
Claro.
No importa cómo lleguen los jueces, déjame poner esta hipótesis, no importaría cómo lleguen los jueces a una posición, ¿no? Hay un ideal que es la carrera judicial, el servicio profesional en el que estaba vigente y que tenía mejoras, pero es una forma en la que llegan, o si llegan a través del voto. Lo que esperas es que lleguen personas con la mayor calidad, con la mayor integridad posible, con la mayor independencia posible.
Claro.
Y eso no lo trató esta reforma, y lo vimos en los filtros que pusieron los distintos comités de evaluación de los tres poderes de la Unión. Filtros muy flexibles que habilitan hoy que personas con muy poca capacidad y con muy poca calidad lleguen y tengan el potencial de poder llegar a juzgar en este país y a convertirse en jueces, magistrados e incluso ministros o ministras de la Suprema Corte.
Claro, pues Juana, Luis Fernando, les agradecemos mucho el espacio. Seguiremos al pendiente de qué pasa. Estaremos pues muy al tanto de qué pasa realmente en estas elecciones del Poder Judicial.
Te agradecemos mucho el espacio. Igual, que tenga bonito día por allá.
Gracias, Juana, Luis Fernando. Juana Fuentes es directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Y Luis Fernando Fernández es director general de práctica del Laboratorio para la Democracia. Y con esto nos vamos al siguiente tema.
Extracto. El disco más relevante de la semana.
Como ya les decía al inicio del programa, Leonardo Espíndola no nos acompaña hoy, lo estoy viendo a través de la ventana de esta cabina. Está en junta, anda ocupado, no importa. Lo extrañamos mucho, pero yo les vengo a contar un poquito del extracto de la semana. El extracto se llama Tell Them It's Sunny, es el nuevo álbum de Green Tea Peng, presentado por Sam. Y es un disco que habla un poco de que sí, el mundo está hecho un desastre, pero no hay que dejar que eso nos apague. Green Tea mezcla soul con rap, con unos ecos como psicodélicos, con barras bastante buenas. La verdad es que yo escuché el extracto hoy en la mañana. Me gustó, es un buen extracto. No es tanto, yo no soy tanto este tipo de música, pero la verdad es que lo disfruté bastante. El primer sencillo del álbum es Stardust Hardest, que deja claro que la vida a veces nos pega, a veces nos pega muy fuerte, pero hay que seguir adelante. Y me gusta mucho porque es un álbum que es un recordatorio de que la luz sigue ahí, aunque a veces todo parezca gris, la luz nunca se va. Entonces, me gusta mucho eso. Lo pueden escuchar hoy a las 7 p.m. presentado por Sam y la repetición el domingo a las 9. Y esta semana hubo muy buena música. La verdad es que entre los discos de la semana también estuvo For Melancholy Brunettes and Sad Woman, que es de Japanese Breakfast. Yo escribí un poquito de este álbum, la verdad es que lloré bastantito con este álbum. Me pareció muy bonito y a la vez un poco triste, así que se los recomiendo mucho. Hoy salieron el álbum de Forever Is a Feeling de Lucy Dacus y Glory de Perfume Genius Dan Boogie's Destroyer. Y la querida Tania Villacampa, a quien extrañamos mucho, tendrá entrevistas de estos dos álbums el miércoles con Perfume Genius y el jueves con Lucy Dacus. Entonces tampoco olviden sintonizar a La Burocracia de la Radio con Tania Villacampa a las 7 p.m. Y vamos entonces con la rolita que nos dejó el querido Leo Espíndola. Esto es One Foot de Green Tea Peg y regresamos a Tengo Otros Datos.
Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Y oigan, no sé si ustedes ya tienen plan para este fin de semana, pero si no, les traemos un plancito para este fin de semana. El Festival de Arte y Medio Ambiente FAMAFEST 2025 llega a su cuarta edición. Y para hablar de esto tenemos a Piero Baradiarán, socio del Huerto Roma Verde y uno de los líderes del proyecto. Piero, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Mariana, qué gusto, un saludo a ti y a tu auditorio y muchas gracias por este espacio.
Muchas gracias, pero cuéntanos un poquito de qué va FAMAFEST, de dónde nace, cómo ha evolucionado.
Con mucho gusto. Bueno, el FAMAFEST significa Festival de Arte y Medio Ambiente y nace de la necesidad de visibilizar las problemáticas ambientales y qué mejor que utilizar el arte como herramienta de sensibilización, de acción. Entonces combinamos arte y activismo, a lo que llamamos artivismo, y empezamos impulsando la declaratoria de emergencia climática para que hubiera un punto de partida de reconocer la problemática y actuar en consecuencia. Y bueno, se conjuntan varias organizaciones, varios activistas, varias organizaciones que están trabajando a favor de la vida en proyectos de regeneración. Y bueno, eso es lo que se hace, y vienen muchos artistas, colectivos. Hay performance, música, teatro, cine, en fin, hay muchas actividades artísticas y es entrada libre.
Este año el festival tiene el lema Colmena Social, Cohesión Social y Comunidades Inclusivas. ¿Cómo materializan estas ideas en las actividades y en las comunidades que participan?
Pues mira, este año, como bien dices, es el año para la Colmena Social y es un concepto que estamos impulsando para inspirarnos en las abejas, en esta biomímesis que pues ellas hacen, y poder trabajar un poquito como ellas a partir de colaborar. Y básicamente lo que estamos haciendo es una alianza con una plataforma que se llama sumasuma.com, es suma-suma.com, que les invitamos a que se inscriban en la plataforma, que de hecho va a ser el método de ingreso con el registro en la plataforma. Y es una plataforma en la que hemos colaborado y adecuado para hacer mapeos colectivos, y básicamente lo que estamos invitando es que la gente se sume a la causa que esté más cerca de su corazón y de su código postal. Porque pues a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que para las personas ser voluntarios ya es difícil y luego ser constantes más difícil. Entonces mientras más cerca estén y mientras más les prendan las causas, es que hemos visto los mejores resultados en el voluntariado y en este tipo de colaboraciones. Y bueno, a través de esta plataforma vamos a poder interactuar y lograr que este tejido permanezca en el tiempo, porque también hacemos muchos eventos de muchas causas, todo el mundo se prende el día del evento, pero después se pierden pues toda esa interacción, y es una manera de mantenernos unidos como lo hacen las colmenas de las abejas.
Piero, pues invita a nuestra audiencia a que vayan al festival. ¿Cómo pueden sumarse? ¿Cómo pueden ir?
Pues es entrada libre, como les decía, el sábado y domingo, 28 y 29, aquí en el Huertos, este fin de semana. Se pueden registrar en la entrada o pueden registrarse previamente para que eviten, si hay fila, pues que eviten esa fila. Y bueno, aquí van a poder tener actividades para infancias, para toda la familia. Hay conciertos, hay talleres, tenemos un formato que se llama Diálogos Calientes para Enfriar el Planeta, donde pueden aprender acerca de las problemáticas, pero sobre todo de las soluciones que podemos hacer de manera colaborativa. Vamos a tener también varias sorpresas. Nos están apoyando algunas marcas para poder dar algunos regalos y que la gente interactúe con la plataforma y con las organizaciones. Entonces, pues es muy fácil. Solo tienen que meterse a la plataforma o venir directamente este sábado y domingo, y esperemos que nos acompañen y se la pasen muy bien por aquí.
Pues muchísimas gracias, Piero Baradarán, socio del Huerto Roma Verde y uno de los líderes del proyecto. Ya saben qué hacer este fin de semana.
Sí, aquí en la colonia Roma, Jalapa 234. Esperamos.
Muchísimas gracias. Y ya estamos casi a punto de acabar el programa, pero Diego nos tiene algunas actualizaciones. Venga, Diego.
Sí, bueno, ya lo comentábamos al inicio del programa sobre este terremoto que azotó a Myanmar, y la verdad es que mientras las imágenes siguen llegando y los testimonios, pues se va comprendiendo la magnitud de esta tragedia, al grado que, como hay que recordar que Myanmar es un gobierno conformado por una junta militar, que suele ser muy cerrada ante la comunidad internacional, incluso ya ellos aceptaron ayuda internacional de las Naciones Unidas y de los Estados Unidos. Y también la Secretaría de Relaciones Exteriores pues ya anunció que ya activó protocolos para que los mexicanos que se encuentren en ese país pues reciban asistencia. Y también sobre la cifra de muertos, si bien hasta ahorita hay 144 fallecidos oficiales, pues espera que la cifra supere más de los 10,000.
Muy fuerte lo que está pasando. Estaremos al pendiente, seguiremos informándoles sobre esta tragedia que ocurrió. Y sí, pues seguiremos muy al pendiente. Muchas gracias, Diego. Y pues ya con eso llegamos al final de este Tengo Otros Datos de viernes. No sin antes agradecer a Lucy Panqueva, Diego Ruiz, Ana Lau Citalán, Seba Sermenger, Camila Solís, Tania Villacampa, Silvia Dicci, Eric en los controles. Muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando allá afuera. Un saludo a Ángel, Dulce y Ale, mi familia, que seguramente nos están escuchando, a Aranza Ordapilleta y Santiago Manrique, los Cine Kids que están allá afuera escuchando el programa, les mando un saludo. Y nos escuchamos el lunes, que les traeremos actualizaciones de lo que pase el domingo en el inicio de estas campañas, que yo espero muchos memes, ya por lo menos. Si van a ocurrir estas elecciones, pues ya mínimo que nos hagan reír, que hagan memes chistosos, que hagan bailes chistosos, no sé, algo más divertido. Y sí, entonces ya tienen plan para el fin de semana. Nos vamos de este programa y se quedan en Ibero 90.9. Adiós.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.